¿Estás grabando?
La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la Cueva de Álvaro Cueva. Y hoy me siento realizado porque estoy con un hombre que todos amamos y admiramos, el gran Humberto Vélez.
Oye, qué bienvenida me estás dando. Yo también te quiero, te amo, te estimo. Todo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz.
Es un privilegio contar contigo hoy, porque tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Pero yo quiero saludarte a través de tus personajes, claro, para que la gente entienda que eres quien eres. En el muy remoto caso de que no lo sepan, ¿verdad? Saludo con mucho amor a Winnie Pooh.
Hola, soy Winnie Pooh, vengo del bosque de los 100 acres y quiero miel. Y me dijeron que en la cueva de Álvaro había miel.
Abrazo con fuerza al gran Ramón de Happy Feet.
Hola, mi querido Álvaro, ¿dónde está? Me voy a echar por la borda porque yo la amo mucho a esa pingüina. No me vayas a decir porque yo me aviento solo, solo cuenta tres. Uno. ¡Ah!
Saludo con mucho amor, o tal vez con miedo, a Lord Farquaad de Shrek.
Ciudadanos de Duloc, a partir de este momento instituyo que el programa La Cueva de Álvaro Cueva será transmitido en todo el pantano de Shrek.
También abrazo con fuerza a mi adorado Peter Griffin de Padre de Familia.
¡Hola, Lois! ¡No seas tonta! ¡No seas estúpida! ¡Tráeme una cerveza ahora mismo, que ya está empezando La Cueva!
Cambiamos de tono para recibir a Tony Soprano de Los Soprano.
Les tengo una oferta que no pueden rehusar. O escuchan y ven el programa de Álvaro Cueva o morirán.
Ay, mamacita santa, hasta me dio miedo a mí mismo.
¿Cómo estás, profesor Hubert de Futurama?
Hola, soy Hubert Farnsworth. Soy el dueño de la estación interestelar Planet Express. Quisiera ir a la cueva de Álvaro Cueva, pero ya me puse mi pijama.
¿Y qué me dices, Ned Stark, de Game of Thrones?
¡Game of Thrones! Soy el único mandamás de Game of Thrones que solo duró una temporada. Pero brindo por mi propia muerte.
¿Y cómo no adorarte y saludarte como al gran Homero Simpson?
¿Aló? ¡Hola! Todo el mundo me conoce, así que no voy a decir mi nombre. Y ya estamos en la cueva de Álvaro Cueva, el favorito, en la taberna de Moe. No, lo dije o lo pensé.
¿Qué se siente ser el Ignacio López Tarso de los actores de doblaje?
Qué bonitas cosas me dices. Mira, te voy a ser honesto. Cuando me hacías esa pregunta tú hace muchos años que empezaste a entrevistarme en varios lados, yo no entendía bien a bien lo que me estabas diciendo. Cuando yo decía, a ver, ¿cómo te contesté ahorita? No, pues eso no es mi trabajo, a mí me pagan por hacer eso y ya está, ¿no? Pero fíjate que ya entendí. Recién cuando la pandemia ya entendí la enorme trascendencia que tiene el mundo del espectáculo. Por ejemplo, me dijo una vez uno que me dice, cada vez que hablas con la voz de tal o tal personaje, yo me acuerdo cuando era niño, tenía 5 años y estaba mi papá conmigo que veía las caricaturas conmigo. Dice, mi papá murió cuando yo era niño todavía y la única forma de acordarme de él, porque no me acuerdo de él, la única forma es a través de tu voz. Y aparte ya estoy grande, tengo 67 años para no haber comprendido ya a cabalidad lo que uno hace, ¿no? Si no lo hubiera comprendido ahorita, no hubiera servido de nada lo que he hecho, ¿no? Lo comprendo. ¿Qué se siente? Se siente maravillosamente esta enorme responsabilidad que tengo para hacer que la gente sienta cosas, atesore cosas, se porte de una manera o se porte de otra, sin decretos, simplemente por la pura comunicación humana.
Para ti que nos acabas de sintonizar, te recuerdo que La Cueva de Álvaro es una producción de NMAS Podcast. Nos puedes ver en NMAS Media y en VIX. Nos puedes escuchar como podcast en nmas.com.mx, en Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y Deezer. Son experiencias diferentes y te conviene mirarnos, si te conviene escucharnos. Yo sé lo que te digo. Pero además contigo, Humberto Vélez. Oye, explícale a la gente qué representa ser un actor de doblaje.
Es una cosa extrañísima porque la esencia de un actor es todo su cuerpo, no solo su voz, pero resulta que el sentido de la vista es un sentido superficial. La gente cuando ve únicamente capta el exterior de lo que sea, una pared, una obra de arte, una persona, la mirada, el traje, lo que sea que traiga afuera la persona, solo ves lo de afuera, pero el oído acude a los estratos más interiores, más íntimos, más profundos del ser humano, porque entra por el oído, pero se va hasta los estratos profundos. Claro, por las neuronas y por todo el circuito nervioso, pero llega al alma, llega al espíritu. No así la vista tanto, es mucho más profundo. Por supuesto, pues la vista es superficial, ¿no? Entonces el doblaje, que se supone que le quita, bueno, no se supone, le quita toda el alma al actor original, esa profundidad que tiene el original, si la tenemos que poner nosotros en el doblaje. Por supuesto, nunca logramos poner lo que le ponen ellos, porque no somos ellos, pero entonces le ponemos lo que tenemos nosotros. Y con eso basta, porque nosotros no estamos doblando para Estados Unidos o Inglaterra o Alemania, estamos doblando para América Latina, que hablan en español, pero que somos gente totalmente distinta. No se trata de distintos países, se trata de distintos mundos, distintos universos. Entonces, la voz de nosotros llega a Latinoamérica, a gente que habla español, gente que es como yo. Por eso, a la hora de hacer doblajes de programas, o lo adaptas o el programa no entra. Don Gato y su pandilla, que logró que un programa de una sola temporada de 26 capítulos parezca eterna, porque tiene 400 planos de atención de audio el programa este, ¿no? Por gracias al doblaje que hicieron él, Víctor Alcocer y toda esa gente que los doblaba, porque entendieron esto que te estoy diciendo y llegan a estratos muy profundos de la sociedad latinoamericana.
¿Qué fue lo que ocurrió que el actor de doblaje se convirtió en un rockstar?
Yo creo que los medios de comunicación, o sea, el advenimiento de la tecnología, Álvaro, porque de hecho, ser actor de doblaje, yo todavía soy de esa vieja escuela. Si a mí me preguntaras, yo soy más de la idea de que la gente no me conociera, que no supiera, que no conociera mi cara, que no supiera quién soy, porque entonces la magia se rompe. Porque cuando estás escuchando, digamos, todos esos personajes que hice hace rato, que no me conoces, los estás escuchando a ellos. Si de casualidad alguien no me conocía ahora, ya me vio a mí o ya me está escuchando a mí, fuera de contexto hacer eso, fuera de la cara del monito. Monito le decimos a los personajes. Fuera del monito, ya se rompe toda esa magia. Las nuevas tecnologías van añadiendo magia al ser humano, pero le quitas la otra. La de la ilusión, ¿me entiendes tú? Claro que el mundo cada vez tiene menos la ilusión porque ya no le importa tanto. Claro, ahora pasó eso que estás diciendo, casi nos convierten en rockstars. Ya no les importa tanto perder la magia del mono, ya no les importa ver mi cara antes y les importa ya. Es más, hay gente que sabe más de mí que yo mismo, ¿no? O sea, de mi propia vida, inclusive privada. Oye, ¿te acuerdas cuando tal cosa? Pues no. Como yo entré antes, en los tiempos que éramos anónimos, se doblaba con material de cine cortado con tijeras, bueno, no con tijeras, con una moviola, pero una moviola era una tijera complicada, ¿no? Uh-huh. El caso es que yo entré allí, entonces me ha costado mucho trabajo hacerme a la idea de que voy caminando por la calle o llego a pedir lo que sea en una tienda. ¡Ay, usted es la voz de Homero Simpson! Digo, ¿pero qué no te quitas la ilusión con eso? ¿Sabes en qué me baso para decirte todo esto? En que los niños siempre dicen, piensan y actúan la verdad. Un niño no te puede engañar y no puedes engañar nunca a un niño por ningún concepto. Como yo soy la voz de Winnie Pooh hace más de 20 años, entonces la gente que llega con sus hijos son admiradores de Homero, pero llegan con sus hijos que son admiradores de Winnie Pooh. Entonces llega el papá, me dice, hazme la voz de Homero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, maravilloso! Se toman fotos y lo que quieras. Ahora hazle la voz de Winnie Pooh al niño. Y yo digo, no le hagas eso, hazela. Y entonces Winnie, pues la voz, el niño se pone, de entrada cuando oye que su papá me dice a mí que haga la voz de Winnie, ellos ya se botaron de la cabezota, ¿me entiendes? Entonces, si el papá me obliga, pues no tengo más manera que hacerlo, ¿no? Si no puedo decirle que no. Entonces empiezo, hola muchacho, quiero miel, ya sabes, le hago toda la cosa ahí. Y el niñito, 2, 3, 4 años, empieza a llorar horriblemente y siempre grita, ese no es Winnie Pooh. Porque en efecto, ellos asocian, ahí perdió la magia, ¿me entiendes qué te digo? Los adultos ya perdimos esa magia, ya no nos importa en pro de la tecnología y todo. Claro, no estoy diciendo que estoy en contra de la tecnología. Qué bueno que existe, a mí me beneficia en muchos sentidos. De hecho, traigo aparatos para la sordera. Esto que estás haciendo aquí me beneficia porque me van a conocer un montón de personas.
Pero significa que tu trabajo es bueno. Significa que has construido generaciones con muchísima credibilidad. Tú eres más famoso en el mundo entero que muchas actrices y que muchos actores de telenovelas. Yo bueno, te he visto triunfar en Argentina, te he visto triunfar en Colombia, en Nicaragua, bueno, multitudes.
Sí, de hecho, los actores de doblaje los conocen más en Sudamérica que aquí. Y por aquello de que nadie es profeta en su tierra, pero nosotros sí somos profetas en nuestra tierra, sí nos quieren mucho acá y allá también. O sea, tienes toda la razón, la gente. Antes yo no aceptaba este tipo de cosas, ahora ya aprendí a aceptarlas, ¿no? Porque es cariño, es amor del público. Es como el que me donó la córnea, me la donó con un amor enorme, ¿no? Entonces, no sé ni quién es, o la que, hombre, mujer, lo que sea, me donó una córnea, es con amor. Así hace la gente, me dona ese cariño con amor. Y hoy sí lo estoy recibiendo, la verdad, con mucho cariño, con mucho amor. Igual.
¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que has tenido como actor de doblaje? ¿Acaso cantar con el Tri en el Palacio de los Deportes? No sé.
Con Alex Lora me habló un día por teléfono y me dijo, voy a cantar en el Palacio de los Rebotes para el 33 aniversario. Me invitó, fui y fue una de las experiencias más grandes de la vida, sí. Pero fíjate, Álvaro, a pesar de eso, por ejemplo, me llevaron el gobierno de Panamá, en la ciudad de Panamá, me llevó a las exclusas, me llevó a la esclusa de Miraflores y me hizo pasar a ver el traslado de los barcos por la esclusa de Miraflores, donde pusieron ahí a los presidentes, a los secretarios de Estado de Estados Unidos, a Kissinger. De hecho, me enseñaron las fotos que en ese lugar solamente ponían invitados internacionales muy chipocludos y me pusieron ahí, me tomaron foto. En el Palacio de Municipal de Orizaba, Veracruz, en el Registro Civil, tienen mi acta de nacimiento junto a la de Emilio Carballido, que por cierto no es de Córdoba, él es de Orizaba, y a la de Sara García, a la de Héctor Lechuga y todos los orizabeños aquellos, a la de Cricri, que también nació allá, o sea, a Francisco Gabilondo Soler. Y bueno, tienen la mía allí. Bueno, me han pasado cosas verdaderamente maravillosas, pero te juro por mi madre que lo mejor que me pasa en la vida me pasa diario, que es trabajar. Porque a pesar de todo, no he perdido el gusto enorme por lo que pasa día con día y no por las cosas extraordinarias. Qué bueno que me pasen esas cosas. Hoy sé aceptarlas con mucho amor, con mucho cariño. Me dejo aplaudir, me dejo besar, lo que sea. Está bien. Pero me gusta mucho más trabajar día a día. O sea, cuando de plano en el día estoy encerrado en una cabina idéntica a esta y que tengo un micrófono idéntico a este y me dice, o yo soy el director, y le digo al otro, graba, empezamos. Ahí es donde verdaderamente yo soy feliz, haciendo lo que sé hacer día a día.
Pero ¿sabes por qué te quiero también? Porque sabes transformar toda esta fama en responsabilidad social. Hoy estás haciendo algo bien importante con ciertas comunidades. Explícale, por favor, a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo.
Cuando yo era niño, era sordo ya, porque fui sordo desde que nací, por unas infecciones que tuve, bla, 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 lo que sea. Se burlaban de mí todos mis compañeros, como se han burlado de cualquiera que tiene lo que ellos consideran un defecto o una cualidad o capacidad diferente que les dicen ahora. Yo soy sordo y ya no me importa que me digan con capacidades diferentes o discapacidad. Soy sordo y ya está. Tuve que aprender a defenderme de varias maneras. Por supuesto, a golpes, pero no es lo mío. Por supuesto, haciéndome peor que ellos, que tampoco es lo mío. Y vaya, de muchas maneras, al final decidí aguantarme. Y recientemente en Los Simpson hubo un capítulo en donde el hijo de Encías Sangrantes Murphy es un sordo. Y yo me identifiqué mucho, dije, pobre hombre, pero este cuate, bueno, era completamente sordo, dice, se la está pasando muy mal. Me conmovió muchísimo el capítulo porque la sordera pues me llegaba, ¿no? El caso es que me enteré de que en la producción de Los Ángeles, el actor que estaba haciendo ese sordo era sordo. Yo dije, ¿pero qué necesidad? Sí, dije, ¿pero qué necesidad? Pues, si hay tantos actores que podrían actuar como sordo. Y me mandaron un pliego de Disney para decirme que eso era
parte del programa de Disney de inclusión social. Y nos dijeron que hiciéramos el doblaje de México con un sordo también. Y dije, bueno, esto está bien que sea inclusión social, pero dije, esto no se puede hacer, porque para doblar tienes que oír y ya. Bueno, pero yo dije, cuando yo dije en voz alta, esto no se puede hacer, dije, pues yo lo hago, yo soy sordo. Y tengo años haciéndolo y lo hago, no solo lo hago bien. Y a la gente le gusta. Y eso fue muy bueno porque ya para entonces... yo ya aceptaba que lo hago muy bien y que la gente me aplauda. Si me hubiera llegado este capítulo antes de esto, hubiera dicho, no, esto no se puede hacer, porque yo mismo no me reconocía como sordo. Me reconocía como un tipo agresivo que se defendía, ¿me entiendes? Agresivamente de la falta de inclusión social que se tiene con la gente que le falta algo, ¿me entiendes? O que no le funciona bien algo. El caso es que dije, ok, va, me lo voy a echar. Me trajeron un sordo que es un tipazo, Rafael, e hicimos el capítulo. No nos costó el trabajo que yo pensé. Y entonces empecé a entender a Disney, ¿me entiendes? Y su inclusión social. Dije, pues claro, pues es sordo, no idiota, ¿me entiendes? O sea, el tipo lo único que pasa es que no escucha, pero tiene todo el cerebro, todo el talento de cualquier otro. Entonces, ¿cómo me comuniqué con él? Le ponía, haz de cuenta, como la canción de Chavela Vargas, ponme la mano aquí, Macorina. Y entonces le decía, mira, cuando vibre acá, es que estoy enojado. Cuando vibre acá, estoy contento. Cuando vibre, ¿me entiendes? Porque yo tengo un entrenamiento actoral y sé dónde van los sentimientos. Entonces, el tipo me ponía, Rafael, me ponía la mano acá y entonces ya entendía. Y entonces él vibraba allí para hacer las voces.
Pero Humberto, es que es maravilloso.
Sí, increíble.
Todo lo que cuentas sobre el doblaje, sí. Porque estas historias no se conocían.
No se conocen, sí, exactamente. Eso, para eso no sirve ahora ser rockstars, ¿me entiendes? Porque antes había esto, pero no se difundía. Estamos excluyendo a los sordos y luego burlándonos de ellos. Y como fue mi primer pensamiento a la hora que me propusieron a Rafa, esto no puede ser, esto no es posible, no se puede hacer. Ese fue mi primer pensamiento. Yo también entiendo a la otra parte, a la parte de los discriminadores. Pero dense chance de abrir su mente y de decir, a ver, no se puede hacer, ¿y por qué no? Si el tipo nomás es sordo, pues vamos a ver, ya de plano, si le hago toda la lucha y no se puede, bueno, entonces le voy a decir, mi rey, pues no tienes talento, ¿no? Pero sí lo tenía, pero gracias a eso, a que mi mente se abrió para la inclusión, entonces yo dije, va, lo abrió, y lo hizo maravilloso. Pero una vez que descubres que saliendo es mucho mejor que estando adentro, reconoces lo que eres, entonces puedes ayudar a otros, y es lo que yo quiero ahora con Viendo Te Entiendo. Entonces estamos haciendo campañas por todo, qué bueno que me das chance de hablar tan ampliamente aquí de eso. Porque
es que se tiene que hacer, Humberto. Que hacer, sí. Punto. Sí. Tenemos que ser incluyentes todas, todos,
todes. Exactamente.
¿Cómo fue que regresaron los Simpson a ti? Porque yo recuerdo cuando te quitaron a Homero Simpson.
Hijo.
Y de repente te redescubro y bueno, no sabes la pachanga. Todos en casa brincábamos porque además nadie lo anunció.
No,
de repente nosotros como espectadores estábamos y... ¿Es Humberto Vélez? ¡Es Humberto Vélez! ¡Es Humberto Vélez!
Híjole, fue providencial, te lo juro por mi madre. Pues yo lo sufrí ese proceso porque estaba perdiendo pues, mi trabajo más preciado, ¿no? O sea, digo que te corran de si eres contador, bueno, pues buscas otro, pero Homero nomás hay uno, ¿no? Y aparte, ¿por qué me corrían? Solo lo estaba haciendo bien. Fue un trauma. Yo me traumé horrible y tuve que ir con el psiquiatra para destraumarme y lo logré. Porque él me hizo ver que Homero no era mío de entrada, ¿no? O sea, nada es tuyo. Me dijo, ni la piel que traes puesta es tuya, lo que es tuyo es en el interior. Con eso puedes hacer lo que sea, o sea, pero perdiste a Homero. Sí le dije, pero es lo más grande que... No es lo más grande que le ha ocurrido. Me dice, usted tiene dos hijos. Ay, yo no me acordaba que tenía dos hijos, nomás por estarme fijando en el trabajo, ¿me entiendes tú?
No, pero la broma del destino es que te terapeas para superarlo y luego regresa.
Sí, pero regresó después de 16 años. Entonces, ya lo había olvidado después de la terapeada, ya me sentía muy bien. ¿Sabes cómo lo había sentido? Como un divorcio eso. Como si hubiera estado casado con él y él conmigo. Nos dimos lo mejor de uno del otro a los dos. Yo le di lo mejor de mí, él me dio lo mejor de sí. Y un día me abandonó y se fue con otro. Esa es la verdad. Fue un divorcio, ¿no? Y yo me sentía así, como si estuviera divorciado. Pero el psiquiatra me hizo, es una estupidez, es un trabajo. O sea, no puede
pero,
ser...
¿Te llamaron de parte de Matt Groening? ¿Cómo que fue?
No fue de parte de Matt Groening. Matt Groening aprobó el cambio otra vez.
fue Disney, de Disney de México, los que hicieron, de Latinoamérica. Los nuevos ejecutivos todos eran fanáticos de Simpson, ¿no? Entonces dijeron, oye, ¿por qué estamos transmitiendo esto que está, no? Pues no sé, ¿por qué no volvemos a lo que teníamos cuando éramos niños, no? Y entonces me llamaron, oiga, ¿quiere hacer esto otra vez? Pues yo, o sea, me dije sí, pero sin pensarlo, ¿no? Y hasta dije, pues hubiera yo cobrado más, pero dije que sí ya, ¿no? Y me llamaron a la oficina, hicimos ya un trato, un plan, y me devolvieron todo, o sea, lo estoy dirigiendo también. Pero dije, oigan, a ver, pero si yo lo dirijo, lo tengo que hacer como antes, ¿no? Con las adaptaciones. Sí, por eso lo estamos llamando a usted para que lo adapte también y le ponga todo eso que le ponía, ¿no? Y bueno, me están dando todas las libertades, todas las facilidades, lo que nunca me dieron antes los de Fox, me las están dando ellos. Ya no me las estoy arrebatando, sino que ya es por derecho, ¿no? Fue maravilloso, desde luego fue sorprendente, muy sorprendente para mí, pero parece que al público le gustó, lo volvió a aceptar. ¿Sabes qué es lo que más temía de eso? El envejecimiento de mi propia voz, porque yo lo hacía la primera serie cuando tenía 30 años y ahora ya tengo 67, o sea, son 37 años más. Entonces yo decía, bueno, ya soy casi un anciano, pero no, parece que no se oye tan anciano eso, y si se oye, lo aceptó la gente y se lo agradezco mucho.
Lo aceptamos, lo amamos. Humberto, yo tendría que ser el peor periodista de México si no aprovechara tu presencia para preguntarte por el estado de la industria del doblaje en México.
Gracias por preguntarme eso. Y no eres el peor periodista de México ni lo serás nunca.
Es que estoy muy preocupado, sí, porque yo siento una suerte como de competencia desleal por parte de los actores de doblaje de otros rincones de Latinoamérica. Siento que los gringos nos están traicionando. Siento que a ustedes los están explotando, que no les están dando su lugar, aunque sean rockstars. No lo puedo permitir, perdóname. Yo me quedé con que en México hacemos el mejor doblaje del mundo.
Y se sigue haciendo. De hecho, los demás tienen que hacer las cosas como nosotros para que se las compren en Estados Unidos. Mira, de todo lo que dijiste, hay varias cosas que son ciertas y algunas yo quisiera aclararlas un poco. Por ejemplo, Sudamérica no nos está haciendo una competencia desleal. Lo que pasa es que son economías diferentes. Hay que entender eso. Por ejemplo, el actor que hace la voz de Homero Simpson en Estados Unidos cobra 3 millones de pesos, de dólares, 3 millones de dólares anuales. Y yo cobro, bueno, besos, una cantidad que no te quiero decir porque entonces me voy a poner a llorar acá. ¿Pero por qué? No es porque sea no es por otra cosa, es por el tamaño de las economías, Álvaro. Aquí no hay, las empresas de doblaje no ganan eso, ¿me entiendes tú? Entonces, ¿cómo te van a pagar lo que no ganan? El problema de origen es especialmente que las empresas, lo puedo decir, se han bajado los calzones. O sea, por miedo a perder al cliente gringo o inglés o alemán, bajan sus precios y tienen que bajar sus sueldos, ¿no? Y en Sudamérica pasa lo mismo, pero ellos, las economías de ellos son menores que las de México. A pesar de lo que la gente diga, la economía de México todavía está bastante sustentable. Yo no soy de los que piensan que esto es una economía fallida. No estoy diciendo que eso es lo ideal, no estoy diciendo que así nos tenemos que quedar. Hay cosas muchas, muchísimas que componer, pero estamos funcionando mucho mejor que muchos países de Sudamérica. Nuestra economía es más grande y entonces ellos no tienen la posibilidad de pagar los sueldos que pagan acá, que por sí los pagan acá son pocos. De origen tenemos un problema gravísimo de salarios que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Tiene más de 5 años que no tenemos una revisión seria de salarios.
¿5 años?
Sí, o más. Nos han aumentado el año pasado un 2%, un 3% en una que otra empresa, pero 2% pues ya se diluyó en el recibo que estás imprimiendo, ¿no?
Pero además ustedes acabaron invirtiendo en equipo ahora con la pandemia.
Exactamente, no solo en equipo, sino tuvimos que poner una cosa como esta, que no es barata. Tuvimos que comprar las computadoras con procesadores muy veloces, con procesadores de imágenes y todo eso. Tuvimos que comprar internet de alta velocidad, micrófonos de estos. Fue una inversión muy grande, ¿no? Claro, la industria del doblaje fue la única industria artística que funcionó durante la pandemia. O sea, el teatro cerró, el cine cerró, la televisión cerró, en su mayoría. La televisión no cerró completamente, pero cerró en una gran parte, ¿no? Pero el doblaje no cerró nada. Entonces, si trabajaron las empresas y tuvieron los mismos ingresos sin gastar ellos sus cosas, ¿no? Nosotros adquirimos eso. Lo entendimos nosotros como parte de la cooperación mundial humana de la que hablabas al principio para salir adelante en la pandemia. Pero ahora se acaba la pandemia y ahora ya, por supuesto que necesitan regresar a lo presencial, porque es lógico, ¿no? Nuestras cabinas, por maravillosas que fueran, no es lo mismo que esto, ¿no? O sea, eso es imposible de decirlo, ¿no? Pero, ok, regresen, dejen sus casas, vayan a gastar dinero en gasolina, vayan a gastar dinero en estacionómetros, vayan a gastar dinero en todo, en comidas, en todo, y te sigo pagando el mismo sueldo. Y dices, espérame, yo regreso, por supuesto, pues estoy acostumbrado a salir a trabajar, pues estoy aquí, de hecho, ¿no? Y no es trabajo, estoy hasta por gusto, estoy aquí, ¿no? Pero no, ¿en serio no me vas a cubrir nada?
¿Cuál sería la solución? Porque yo los siento muy divididos a ustedes.
Sí, ese es un problema muy grave, que ahora con esto de que regresemos o no, muchos han malentendido el problema y creen que el problema es que nos tenemos que salir de nuestras casas a grabar, y ese no es el problema. Yo creo que el problema de fondo es que nos están pagando mal. Entonces, si yo no alcanzo a cubrir mis gastos y me haces salir todavía más sin aumentarme el sueldo, pues entonces no puedo ir a tu empresa, pero entonces ¿de qué vivo? ¿Me entiendes tú? Bueno, yo tengo muchas cosas de qué vivir, yo tengo los eventos, doy clases y todo, pero la mayor parte de la gente no, la mayor parte de la gente solo vive del doblaje, y en la pandemia, pues es muy feo lo que voy a decir, pero nos fue muy bien, porque no salíamos a ningún lado, no gastábamos ni en zapatos, y entonces si te pagaba tres pesos lo ahorrabas, ¿no? Pero ahora ya no es así. Entonces, el problema de fondo es que no hayan revisado salarios, y ese que mencionaste, que es verdaderamente terrible, la falta de unión que tenemos nosotros, porque no hay uniformidad de criterios. Unos piensan que hay que resolverlo de una forma y otros de otra, y que mucha gente se siente líder sin serlo. Entonces dice, yo tengo la solución, dice una tarugada, entonces los demás lo atacan en vez de decirle cálmate y el otro entender, ¿me entiendes? O sea, es una bronca eso de la unión, pero lo ha sido siempre.
¿Sabes lo que me duele? Que yo, como millones de personas que nos están escuchando en este momento, amo a los actores mexicanos de doblaje.
Yo y no sé.
No me cabe en la cabeza que no tengamos una gran fiesta anual del doblaje mexicano. Un Ariel para los actores de doblaje, un TV y novelas para los actores de doblaje. Yo creo que sería un gran estímulo, una gran plataforma para que se proyectaran. ¿Por qué?
Un poco como sacarnos del closet, ¿no? Por ejemplo, o sea, estamos metidos ahí, refundidos. Hay una asociación que tiene doña Silvia Pinal que se llama Los Premios Bravo, que anualmente otorga los Premios Bravo a lo mejor de tele, cine, teatro y todo, y tiene una sección para el doblaje. He de reconocerlo. De hecho, en noviembre del año pasado, a mí me otorgaron el premio por trayectoria de los Premios Bravo, que era una cosa enorme, así, padrísima y todo. La verdad no sé por qué, pero yo también creo que eso es poco causa nuestra, que no estamos unidos, no nos creemos. A mí me pasó eso, Álvaro, hace rato te lo confesé. Hace años, cuando tú me empezabas a entrevistar, yo me daba vergüenza que me dijeras todo esto que me dices ahora y que me lo dijera la gente en la calle. Entonces, esa vergüenza hace que no crezcas, ¿ves? Hace que no te reconozcas lo que vales y, por supuesto, no lo exiges. Pero cuando empiezas a reconocértelo, ya ni siquiera tienes que exigirlo. La gente se da cuenta de lo que vales porque tú te diste cuenta y entonces ya empiezan a suceder las cosas automáticamente. A mí me parece que todo este lío, el problema de fondo es la educación. La educación de los niños, de los bebés, porque si educas a los niños en esta falta de estima, en esta falta de autoestima, en esta falta de credibilidad en ti mismo, en la que yo mismo fui educado, pues lógico te van pasando las cosas. No toda la gente es así, ¿no? Las estrellas de televisión, las de cine tienen un ego gigantesco y ya está, y qué bueno que lo tengan, ¿no? Porque eso los ha llevado a crecer mucho. Y nosotros, pues la verdad, crecimos en baja autoestima.
Tu voz es eterna. Tu trabajo queda para la posteridad. Y alguien, dentro de 50, dentro de 100 años, cuando de nosotros no quede ni el polvo, se va a encontrar este podcast, te va a escuchar, tal vez te vaya a descubrir, tal vez te vaya a recordar. ¿Qué le dirías a esa mujer, qué le dirías a ese hombre del futuro sobre ti? ¿Qué?
Ah, cuando encuentre esto, ok, ojalá que
es lo... Es como de Futurama.
Sí.
Es como escena de Futurama con Humberto Vélez.
Encuentra el podcast y lo mete en un aparato futurista y suena, y resuena la voz. Pues les voy a decir que, de entrada, todos somos uno solo. O sea, tú, mujer, hombre, niño, lo que seas, ente que estés escuchándome en el futuro, no sé en qué año, eres yo. Y tú eres gracias a que yo fui, a que Álvaro fue. Y yo soy gracias a que mi papá me maleducó y a él lo maleducaron. Y todo esto es una evolución. ¿Hasta dónde llegaste tú que me estás escuchando en el futuro? Depende de mí. Y depende de mí ahorita. Así que tú que me estás escuchando ahora, o me agradeces mucho porque tú eres grande, o de plano me mientas toda mi familia porque me porté muy, muy estúpido en esta vida. Así que por ti que me estás escuchando en ese podcast, voy a tratar de que tú que me estás escuchando en el futuro seas grande, intentando ser grande yo mismo y hacer grande a todos los demás, como por ejemplo ahora mis amigos, mis nuevos amigos los sordos, para que juntos, juntos todos, sordos, ciegos o lo que sea, blancos, negros, todos, podamos hacer de ti que nos estás escuchando en el futuro una persona gigantesca, enorme y una mejor humanidad.
Bien, tienes por qué te quiero y te admiro tanto. Muchas gracias, Humberto Vélez.
Lo
placer.
Hoy y tú lo estás haciendo, Álvaro. Tú lo estás haciendo.
Lo estamos haciendo, vamos juntos. Sí. Un placer, un honor.
Gracias, no, hombre. Yo encantado, encantado. Es un, tomarse un café con Álvaro es en su cueva. Es maravilloso.
Gracias, gracias por escucharnos en este podcast. Que viva Humberto Vélez, que viva el doblaje mexicano. Hasta la próxima. ¡Vamos!